Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y es para nosotros un gusto estar con ustedes hoy viernes 11 de diciembre del año 2020. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y hoy solo lo tengo que decir desde el principio, George, porque vamos a disfrutar de sabores nuevos, diferentes, de los gelatos de Primo de Roma. Yo hoy voy a disfrutar de un gelato de uva. Uva, se me hace ideal para las fiestas de fin de año, George, un gelato de uva. Y el de Jorge, que ya se lo empezó a comer, bueno, pues, ya saben los oyentes, la debilidad de mi querido amigo es de turrón. ¿De qué es, George? De turrón.
Hace turrón momento. De Gijona.
A la gran, o sea, puro turrón español. Decís, qué maravilla. Y ya saben, ustedes apreciables amigos, que para que disfruten de estos nuevos sabores, para que los conozcan, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912 o llamar al 2437-7599, 2437-7599, para que le envíen a su domicilio su sabor preferido o el nuevo a descubrir que usted elija. Recuerden que encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma, como tal, Primo de Roma, tanto en Facebook como en Instagram. Y también es importante tener presente que estos sorbetes están hechos con fruta natural. Son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos y se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano. Y bueno, amigos, después de que pues no me podía yo aguantar y tenía que mencionarlo para que ustedes más hoy siendo viernes se pongan las pilas, vamos a comentarles en lo que nos queda de este segmento cuáles son los temas que vamos a abordar, que por supuesto, amigos, va a incluir la que nosotros consideramos la nota más importante, que es esta nueva denuncia que hace el Ministerio Público por medio de la FESI, Juan Francisco Sandoval, en contra del ex ministro de Energía y Minas, Eric Archila. Esa va a ser la nota donde, pues, además de ponerlos en contexto de una conferencia que empezó tarde, porque la convocan a las 9 y empiezan casi a las 9:30. Y esta es una crítica para los señores del Ministerio Público y también para el gobierno. Y es que si algo debemos aprender a hacer es puntuales. Yo sé que estaban llevando a cabo allanamientos en varias zonas, entre ellas la zona 10 y la zona 14 de nuestro país, pero entonces hubieran convocado a las 9:30 la conferencia de prensa, no convocar a las 9 y comenzar casi a las 9:30. Pero bueno, es cuestión de forma, pero la forma también es importante, porque debemos aprender a ser puntuales. Y por supuesto vamos a compartir con ustedes el resumen de esta larga conferencia, donde detalló el fiscal Sandoval cuáles son las pruebas que van a presentar en este caso de corrupción, de soborno, de extorsión, agregaría yo, y esto soy yo, apreciables oyentes, que involucra a Eric Archila y también a un medio de comunicación en el cual, pues, como recordarán algunos de los oyentes, por un tiempo, Jorge y yo, pues, tuvimos la oportunidad de conducir un programa titulado El Ágora. Y pues bueno, pienso que dentro de las cosas que yo reflexionaba en lo que respecta a esta denuncia de canal que involucra el sobornos para la compra de equipo de canal antigua y otras cosas más, al extremo que una de las detenidas era representante, no sé si sigue siendo, pero era representante legal de Canal Antigua, que por cierto entiendo que va a continuar funcionando igual, o sea, no fue intervenido y pues por el momento va a ser interesante escuchar cómo lo van a abordar quienes hoy tienen programas o comentan noticias en este canal. Jorge y yo pues nos retiramos ya hace varios años, estuvimos 2, 3 y hasta que pues decidimos que mejor ya no continuábamos nosotros en Canal Antigua, aunque yo, como debe ser, voy a ser correcta, nosotros nunca fuimos censurados y sí fuimos de los que cuestionamos hasta el mismo propietario de Canal Antigua dentro de nuestros programas, pero no fuimos censurados por los responsables de la parte editorial del canal. No sé si les gustó o no, yo pienso que no les debe haber gustado lo que nosotros comentamos en su momento, pero era lo que consideramos lo correcto. Y al fin te cuentas, uno lo que más debe valorar, el activo más importante de toda persona, no se diga de alguien que se dedica al periodismo, George, es el de la objetividad y la confiabilidad. Porque solo cuando sos objetivo vas a poder mantener la confianza de tus oyentes, televidentes o lectores. Y nosotros, cuyo objetivo, cuya misión es la búsqueda de la verdad de los hechos, para que podamos estar bien informados y tomar mejores decisiones que nos permitan llegar a esa visión del mundo en el cual queremos vivir, un mundo de personas libres, de personas responsables, que cooperan, intercambian y conviven en paz los unos con los otros, cada quien en búsqueda de su felicidad. Para que lo podamos lograr, tenemos que hacerlo con información objetiva, correctamente contextualizada y no manipulada para sacar para intentar precisamente eso, manipular a nuestros compatriotas. Pero bueno, en fin, esta es una breve reflexión que hago yo por eso, ese tiempo que nosotros pasamos por Canal Antigua y las pocas ocasiones en las que tuvimos de estar en alguna reunión con Eric Archila. Y pues bueno, fuera de eso, no hubo mayor involucramiento de parte nuestra y como digo, llegó un momento en nuestras vidas que ya no nos sentíamos cómodos en el canal y pues bueno, uno tiene que aprender a valorar, independientemente de que todavía a la fecha hay quienes, Jorge, cuando me dicen, ay, la escuchamos en Libertópolis, la escuchamos en la radio, pero la extrañamos en la tele, que pues prefiero que me extrañen en la tele y estar yo donde debo estar, que es un espacio donde les podemos caer mal a cualquiera. Podemos recibir supuestos insultos que a estas alturas yo ya no sé si son ataques ad hominem o no, porque a mí realmente me da risa. Que hay uno de nuestros fans número uno, y digo porque no se pierden nuestros programas, que su forma de intervenir en redes es decir, el programa de los neoliberales furibundos. A mí me da hasta cierta ternura me da este señor que me da, realmente me da más risa. Y yo no sé si es realmente un insulto, porque hasta he pensado, lo deberíamos de tomar esto como una falacia ad hominem, ¿no? Pero al final digo, no, me da risa, o sea, me da risa eso de los neoliberales que
furibundos.
Y furibundos, por favor. Pero bueno, regresando al punto, podremos tener oyentes que son los menos, que son un poco masoquistas, diría yo, y algunos bastante masoquistas, que nos escuchan para sufrir, porque sufren cuando nos escuchan. Pero si algo nosotros en Libertópolis hemos mantenido, y lo vamos a seguir haciendo porque refleja nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, es además de la objetividad, el que fuera de que no estén de acuerdo algunos con lo que nosotros decimos, no hay nada más de lo que se nos pueda acusar, porque creemos que tenemos que vivir una vida íntegra, una vida coherente, y que uno tiene que saber con quiénes se relaciona, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es un refrán sabio que suele ser olvidado por muchos. Pero bueno, en fin, ese va a ser nuestro tema principal. Hay un par de cosas que queremos retomar, que ya nosotros tratamos, pero queremos retomar por la forma en la cual nos parece amarillista que se ha abordado en los medios de comunicación, que tiene que ver con el COVID-19. Y, por supuesto, hoy sí esperamos a la profe, ¿verdad, Marito? Hoy sí va a estar con nosotros la profe María Dolores Arias. Así que eso a grandes rasgos y alguna sorpresa más son los temas que vamos a tratar en nuestro programa. Esperamos ponerlos al día de lo que está pasando en Estados Unidos, que es la nota que tenemos pendiente de ayer en lo que respecta a las elecciones, porque ¿cómo es que se llama este amicus curiae? Es el término.
Solo que en inglés es amicus brief.
Ah, va. El que presentaron 106 representantes, o sea, miembros de la Cámara Baja, republicanos de Estados Unidos, apoyando la demanda que están poniendo varios funcionarios de estados de Texas en contra de hasta de Pensilvania, Michigan, etcétera. Hay que profundizar para entender lo que está pasando, Jorge, que vamos a ver, hay quienes como Carlos Alberto Montaner que consideran que no va a pasar nada y que la Corte Suprema de Estados Unidos simplemente va a dictaminar como han dictaminado las cortes que previamente conocieron las demandas del equipo de Donald Trump y de parte del Partido Republicano. Pero bueno, vamos a ver, yo no tengo una bola de cristal y no menos puedo leer las mentes. Si no puedo leer la mente de quien está al lado mío, léase George y Omarito, que lo tengo enfrente, menos voy a poder leer las mentes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sé, es un escenario, sin duda es un escenario posible y con una alta probabilidad que así sea, que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos diga, okay, basta, bueno, no, Joe Biden es lo máximo, no, bueno, tal vez no van a decir eso, okay, en general transcurrieron sin mayor problema las elecciones y sigue adelante, y la reunión para elegir electores del próximo 14 de diciembre continúa tal y como estaba planteado antes de estas denuncias. Puede ser, o puede ser que digan no, aquí sí hay cosas sospechosas, así que momento, démonos un compás de espera e investiguemos con más detalle qué fue lo que sucedió en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, amigos, eso es parte también de lo que en algún momento nos gustaría tratar con ustedes hoy en la emisión del Mediodía de Libertópolis. ¿Algo más que querrás agregar, Jorge, antes de que vayamos a la pausa?
Pues solo que sí, es pues obviamente este es uno, hay muchos temas de qué hablar hoy, obviamente el principal es estos allanamientos y la conferencia de prensa que hizo el Ministerio Público con relación a estos supuestos sobornos tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en el INDE y de parte del exministro Eric Archila. Y pues obviamente va a haber que ir conociendo más de la información, pues ya presentaron algo en la conferencia de prensa hoy en la
bastante
mañana.
Bastante presentaron, Jorge, fue larguísima.
Pues ya presentaron parte del caso y vamos a ver. Hay mucha gente que se extraña y se sorprende cuando salen casos como estos, pero al final hay que entender que, y nosotros aquí lo hemos repetido hasta la saciedad, la mayor parte de gente, no digo todos, pero la mayor parte de gente que anda buscando un hueso en el gobierno es básicamente porque quiere ir a ver cómo hace para pasar a mejor vida. Le hace a robar dinero de los tributarios para tener más dinero. Y Eso, repito, no son todos, y sí hay gente correcta en el gobierno y todo, pero...
Pero es la, pero la minoría de la minoría.
La minoría, y hay que buscarlos así con lupa. Pero a lo largo de los 20 y pico de años, ya voy ya casi para 30 años de estar en el periodismo, y alguien cabal la vez pasada me decía, no, pero es que, ¿te recuerdas que hasta tuvimos una discusión aquí de que no, que han cambiado? Pues sí, hemos madurado, y adicionalmente hemos visto cómo han pasado 9 presidentes, infinidad de ministros, una infinidad más grande de diputados, y al final la gran mayoría lo que andan buscando es precisamente cómo utilizar el gobierno como un botín. O sea, ven el gobierno como un botín.
Más que el gobierno, los impuestos, el dinero de los tributarios.
Sí.
Por eso aquel que propone resolver todo con más intervención del Estado, cuidado, cuidado, cuidadito. Deberíamos decirle a MD que un día de estos entone esa canción, cuidadito. Cuidadito.
Sí. Y al final eso es lo que sucede aquí y en casi todas partes del mundo, porque me van a decir, no, es que en otras partes no hay tanta corrupción, probablemente no son tan descarados y no haya tanto como aquí, pero le garantizo que en todos los gobiernos va a encontrar gente que esté viendo cómo hace para aprovecharlo, sea a través de robarse los recursos de los tributarios o utilizar su puesto para obtener prebendas de gente a la que pueda extorsionar precisamente por el puesto. Y de hecho, mi artículo de hoy en Prensa Libre precisamente trata de eso, donde al final, básicamente, se han estado persiguiendo...
Ese era el otro tema que teníamos, George. Adelante, de una vez, vamos con tu artículo. Me parece correcto, Jorge. Y mientras aprovecho, mientras lo comentas, a agradecerles antes de que los pierda a los amigos que ya están, primero que todo, a los suscriptores de la Liga Los Liberhéroes, y si usted todavía no se ha suscrito, por favor, hágalo, acompáñenos, va a recibir muchísimos beneficios, no solo el de apoyarnos a dar la batalla a las ideas, sino también tenemos para ustedes conversatorios, tenemos conferencias, tenemos planes de talleres para el año entrante, podcast especiales y, por supuesto, continuar con los clubs de lectura. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer es ir a www.libertopolis.com y ahí van a ver el banner que dice suscríbete. Dele clic al banner que dice suscríbete. Y eso los va a llevar a nuestra cuenta en Patreon. Pero quiero agradecerles a los suscriptores de la Liga, los Liberhéroes, que también son Liber amigos, porque están ya compartiendo nuestro programa, como son José Calderón, Michelle Fernández, Rocío Perdomo, Susan Labañino, Juan Godínez, Felipe Marroquín, Leslie Quiñones, que por cierto, algo voy a comentar de lo que nos agrega Leslie en su saludo y donde nos cuenta que ya compartió nuestro programa. También gracias a Ana María Villalobos Martínez, a Mario Moreno, a Archie Hernández, a Luis Santizo, a Jane Rey, a Shatsi Gutiérrez, y bueno, en fin, qué maravilla. Y siguen entrando los mensajes, gracias a Lucky Molina, que también ya lo compartió, y bueno, súper bien, también gracias a Luis Guillermo Pineda Rodas, que también agrega un comentario que voy a leer más adelante para ustedes, apreciables oyentes. Gracias a Ronnie Santos, quien nos envía saludos a la distancia, muchísimas gracias. Y bueno, en fin, Jane Rey, gracias por los aplausos, a Marielita Guevara, Juan José Barrios, compartido también, muchísimas gracias, pero qué maravilla eso. Pero si yo sigo agradeciendo, como lo vamos a hacer a nuestros oyentes, Jorge no nos va a poder hacer un resumen ejecutivo de su artículo, al cual los invitamos a que lo lean completo en el diario Prensa Libre. ¿Ya estás listo, George?
Así de hacer resumen está más complicado que verlo.
Pero... Basta, bueno, adelante, George, adelante.
Mi artículo de hoy se llama La corrupción y la división. Esta semana se celebró con bombos y platillos el Día Internacional contra la Corrupción. La celebración en el gobierno es retórica si no se enfrenta abiertamente a los corruptos y a la corrupción. En lo que va del año ha habido bastantes denuncias de corrupción, tanto en las compras relacionadas con la pandemia, como en las compras y contrataciones habituales de varios de los ministerios. Sin embargo, no pasa nada. Esta es otra de las razones que ha llevado a la ciudadanía a manifestarse en contra de un gobierno que considera que no solo no ha hecho mayor cosa por apretarse el cinturón, sino que además se tiene la creciente percepción de que apaña, si no es que fomenta, la corrupción. Por si ello no bastara, pareciera que la supuesta reconciliación entre el presidente y el vicepresidente no va a llegar muy lejos. Es importante perseguir a los corruptos, pero estoy convencido de que es todavía más importante reducir las oportunidades para que las personas, sean burócratas, funcionarios o particulares, puedan robar los recursos de los tributarios. Ello solo se logra a través de reducir la discrecionalidad de las decisiones que pueden tomar los funcionarios y de reducir el ámbito de actividades en las que el gobierno está involucrado. Si no se enfocan los esfuerzos en esos dos renglones, la persecución de los corruptos solamente logrará incrementar el costo de la corrupción, pero no la reducirá considerablemente. Por lo menos en su discurso, el presidente mencionó la importancia de establecer procedimientos electrónicos para reducir la discrecionalidad de los funcionarios. Habrá que ver qué tanto lo llevan a la práctica. Fue interesante que el vicepresidente no fuera invitado a participar en esta celebración, lo que abona a la sospecha de que la supuesta reconciliación que se dio la semana pasada fue solo de liente a labio.
Además, hay que poner atención a los tweets que ha compartido el vicepresidente también, George. Ah, también lo puse. Perdón. Ah, ok, perdón, Jorge. Adelante, George.
Y que la situación seguirá tensa. A ello se añade el mensaje de que el vicepresidente envió a través de sus redes este miércoles, donde destaca que nadie está obligado a obedecer instrucciones ilegales o ilegítimas. ¿Será que con eso quiere implicar que la corrupción viene de arriba?
Porque si bueno, yo pienso que tiene que implicar, implica muchas cosas, no solo eso, George, pero bueno.
Pero si alguien recibe órdenes.
Mínimo,
ser,
así es.
Tiene que ser su jefe el que le dé
órdenes. Correcto. ¿Sí?
Su jefe o más arriba. El presidente, por su parte, parece...
O la Corte de Constitucionalidad.
El presidente, por su parte, parece estar empeñado en socavar los lineamientos que él mismo planteó en el mensaje conjunto que dieron con el vicepresidente el viernes pasado. En el acuerdo publicado este miércoles aparecen como parte del gabinete de reconstrucción ambos, por lo que, por simple jerarquía, él es a quien le tocaría presidirlo. A ello se suma que la dirección técnica le fue asignada al ministro de Comunicaciones, mientras que el vicepresidente, aparte de formar parte del gabinete, no se le menciona para nada más. Ante las críticas que se dieron luego de la publicación de este acuerdo, el gobierno se apresuró a publicar un comunicado anunciando la creación del Gabinete Específico de Reconstrucción, en donde especifica que la coordinación general estará a cargo del vicepresidente. Al parecer, la división entre ambos continúa y el presidente solo va a ceder ante la presión. Por si esto no fuera suficiente, el ministro de Finanzas también indicó que pedirán nuevamente...
¿Ante la presión o en la prisión?
Por si todo esto no fuera suficiente, el ministro de Finanzas también indicó que pedirán nuevamente al Congreso aprobar los dos préstamos que fueron aprobados y cancelados junto con el presupuesto 2021. El ministro argumenta que es para mejorar la tasa de interés para pagada sobre la deuda, pero su petición pareciera apoyar la hipótesis de que harán toda una pantomima sobre la reducción del presupuesto, pero al final lo dejarán muy similar al que fue aprobado apresuradamente por el Congreso. ¿Será que realmente quieren cambiar o simplemente nos quieren dar a tol con el dedo?
Se me hace que lo segundo, George.
Pues ese es mi artículo de hoy, por si no.
Atol con todo y frijolitos, digo, tostadas con frijoles, tostadas con salsita de tomate, paso un atol de elote, pero no con el dedo, por favor, yo prefiero tomarlo en vaso. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, ya que mañana es sábado, les quiero dar la bienvenida al nuevo finde. Así es, el fin de lo mismo y a hacer turismo responsable, porque tu casa está abierta, tu casa te espera. Te espera Guatemala. Este, amigos, es un mensaje del INGUAT. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, El valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y creo que habíamos llegado hasta Juan José Barrios agradeciéndole el que haya compartido nuestro programa y agradeciendo, por supuesto, las felicitaciones. Sigamos en la lucha, solo espero que el vicepresidente no vaya a caer en el juego del tonto útil. Carol Piedrasanta nos pregunta, ¿en qué canal estuvieron? Pues bueno, estuvimos en varios. Hemos tenido programas en Guatevisión, cuando comenzó Guatevisión, en Canal Antigua, y también fuimos parte de un segmento de opinión en Televisión Azteca. Estuardo López Rodríguez dice, qué bueno que hace la aclaratoria de su paso por Canal Antigua, eso dice mucho de usted, eso es profesionalismo. Algunos periodistas se rasgan las vestiduras y sabían la verdad y se apartan de la objetividad. Pablo Champet, yo sí me disfruto cada programa. Gracias por ayudarme a aclararme las ideas. Saludos, MJ y JJ, qué maravilla. Carlos Humberto Miculash, dicen, a mí sí me encantan los programas de Libertópolis y en especial a los héroes. MJ y JJ, saludos y buen provecho. Muchísimas gracias, Carlos Humberto. Dalila de la Rosa, presente con ustedes y JJ se le agradece el aclarar las ideas. Javier Ruiz dice, casos nada nuevos, son casos bomba de oxígeno, nunca se resuelven y los sacan cuando las autoridades los necesitan. Sandoval en aprietos hace gran conferencia, ¿dónde está el dinero? Ingrid Cajas dice, Licta Díaz Durán, en su opinión, entonces lo que acabamos de ver en el caso que presentó FESI, ¿considera usted que este sistema funciona o no funciona? ¡Ups, Ingrid! Son muchas preguntas. Y yo definitivamente pienso que este sistema no funciona, el sistema de incentivos perversos, porque si queremos acabar con la corrupción, lo que tenemos que hacer es acabar con ese sistema. Pero no me quiero adelantar demasiado.
Funciona para robar.
Sí. No me quiero adelantar demasiado en este tema porque en el siguiente segmento nos va a acompañar María Dolores Arias y eso es parte de lo que vamos a hablar con María Dolores. En este momento lo único que pensamos es comentarles en grandes rasgos qué fue lo que se presentó hoy por la mañana. De ahí, Edgar Barrios dice, otro gran caso refrito, distractor para tapar la corrupción de Francisco Sandoval, eso lo hacía la CICIC cuando se le mostraba su corrupción. Siempre el PP es la cochinita de siempre. Ingrid Cajas dice, y como el fiscal de la FESI se manda solo, jajaja, ja, ja. Gustavo Osorio, saludos. Alexander González, buen día, gracias por mantenernos al tanto de la actualidad de nuestra bella Guatemala. Saludos a Joe Salazar, Hazel Isabela, saludos chicos, es un gusto saludarles, gracias Hazel. Judith Rodríguez, muy bien George, buen artículo. A Fer Reynoso, gracias por haber compartido, al igual que Wiwa Rizzo, Yuli Moines, y bueno, hasta ahí voy a llegar, porque si no... de ahí saludos a Andrés también que nos acompaña desde YouTube y que ya compartió nuestro programa. Pero ahora sí, vamos con Jorge, ya tenemos además de eso la presentación, la podemos poner, ya la tiene Marito para que la compartamos con los oyentes, ¿sí?
O sea, no sé, ya la tenés, ¿no?
Jorge, pero si se supone que tú estabas preparando esto, mi querido amigo, denos unos instantes que ya ahorita vamos a poner y de paso, pues bueno, Jorge lo hizo de adrede, para darles chance a los que no están conectados y que sí se pueden conectar, porque yo sé que la mayoría que nos escuchan en la 102.1 FM no lo pueden hacer, pero para darles chance, para que se conecten y puedan ver ustedes la presentación que hizo la FESI hoy, o el Ministerio Público, pues es una presentación del Ministerio Público por la mañana, aumentando los cargos que ya pesan sobre el ex ministro de Energía y Minas, Eric Archila. Repito, nosotros vamos a comentarlo, el caso nada más en este segmento, pero en el siguiente, que es el que considero el más importante, es donde vamos a profundizar en el por qué. Sea el Partido Patriota, sea la UNES, sea FCN Nación, sea Vamos, sea quien sea, sea el FRG en tiempos de Portillo, esto sucede siempre en todos los gobiernos. ¿Por qué? Y perseguir a los corruptos, ¿se acaba la corrupción? ¿Qué nos han mostrado estos años recientes de la segunda década del siglo XX? ¿Se ha acabado la corrupción o cada vez está peor la situación? ¿Qué estamos viviendo hoy en los tiempos de Alejandro Yamatei y el partido Vamos? ¿Más de lo mismo o mucho más de lo mismo? Ustedes, vean, se persiguen corruptos, pero la corrupción continúa y aumenta. Cada vez son peores los que llegan al ejercicio del poder. Miren a los diputados actuales. Y eso que se tienen años de estar persiguiendo corruptos en nuestro país. ¿Qué es lo que no cambia? En fin, de eso vamos a hablar con más detalle con María Dolores Arias en el siguiente segmento de La Profe. Pero quiero ver si ya Jorge y Mario están listos. ¿Ya están listos, Marito? Yo no veo la presentación todavía en redes, pero le paso la palabra a Jorge Jacobs. George.
Bueno, esta es la larguísima presentación que hizo.
Sí, pero por eso digo, vamos a los puntos más importantes, aunque no la hemos podido ver en detalle. Pienso que ya podemos ir comentando en general qué fue lo que se presentó. ¿Ok? Y Marito, la tenemos, yo no sé qué va a pasar, Marito, pero andala pasando así lentamente de fondo.
Son 101 slides.
¡Qué horror! Si yo por eso dije que fue una conferencia de prensa eterna. Pero bueno.
Y slides así cargados de texto.
Bueno, pero vamos nosotros al resumen. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar la presentación pasando despacio. ¿Para qué? Para que los oyentes que la quieran leer, ya sea ahorita, que espero, preferiría que nos pusieran atención, o que lo quieran hacer después, cuando termine el programa, y ustedes puedan ir específicamente a este segmento, ya saben que en YouTube está, es facilísimo identificar los temas en cada segmento, pues que lo hagan. Entonces, Marito, deja la esta pasando. Y más que la presentación, nosotros ahorita con Jorge vamos a hablar de la acusación en general. Y no vamos a ir al detalle de toda la evidencia que presentó, porque mayormente lo que sustenta esta presentación son cheques, son manejos, son sobornos, que si esta compañía tal le dio esto a tal otra compañía y en esta compañía se compró esta oficina en tal edificio en la zona 14 o se compró un apartamento acá. No se diga la casa en Roatán de Roxana Valdetti, porque esa famosa casa que, por cierto, hasta el mismo fiscal Sandoval lo dijo, pues bueno, ya esta casa ahora es propiedad del Estado. ¿Cómo la estará pasando el Estado en esa casa? No entiendo. ¿Quién estará utilizando la casa en Roatán de Roxana? ¿Qué está pasando? Simplemente se está destruyendo.
Como la otra casa que tienen en el puerto del gobierno, que se la turnan así los funcionarios cada fin de semana.
Que alguien está disfrutando esa casa en Roatán y que no somos quienes la pagamos.
Y que no somos el pueblo.
Que no somos, ay, qué horror, George. Los tributarios, eso sí es obvio. Pero bueno, George, los micrófonos son tuyos. Saludos a Ingrid Janet Alfaro, que también ya se conectó vía YouTube. Adelante, George.
Bueno, básicamente lo que presentaron en esa conferencia de prensa es que él es una acusación específica contra el exministro Eric Archila y contra otro funcionario público que era el que hacía las negociaciones, supuestamente Ronnie Ezequiel Gerardo Valdés, que era asesor del despacho del ministro de Energía y Minas cuando se dio esto, y es una acusación que va durante el tiempo en que Eric Archila fue ministro de Energía y Minas, y al ministro de Energía y Minas por ley le corresponde ser el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, del IND. Entonces, básicamente, él era ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Directivo del INDE. Y de lo que se acusa es básicamente que utilizó ese puesto para obtener sobornos o mordidas, si quieren, o comisiones ilícitas. Y no voy a usar esa palabra que no me gusta, que ahora se ha vuelto popular. por 70, o sea, la acusación es porque recibió comisiones ilícitas Erika Archila por un monto de 75,700,000 quetzales más $477,000, o sea, algo así como 80 millones de quetzales. Y cómo, ¿cuál era el mecanismo? Pues básicamente era que utilizando su puesto en el ministerio y en el INDE, entonces favorecía a empresas con contratos y o con la concesión de licencias a cambio de que les dieran una comisión. Y entonces, y entonces lo que hicieron en la presentación es explicar cuál fue el camino del dinero de esas supuestas comisiones ilícitas, y que lo hacían básicamente facturándole a algunas de varias empresas que tenía Erika Archila. Una de ellas era Canal Antiguo, pero habían otras empresas que facturaban, y que facturaban a estas empresas que eran las que en teoría les estaban pagando a Erika Archila la comisión por ya sea por la contratación de energía o por la o el otorgamiento de licencias. Y lo hacían a través de contratar los servicios, o supuestamente contratar los servicios de estas empresas de Erika Archila. Y en resumen, básicamente esa es la acusación. Y entonces pues hay bastantes personas involucradas en como funcionarios públicos. Están Erika Archila y Ronnie Ezequiel Gerardo Valdés. Luego están las empresas que supuestamente pagaron, las personas de las empresas que supuestamente pagaron los sobornos. Y luego están los, así le pusieron, colaboradores del líder de la organización criminal, que básicamente eran las personas que trabajaban o que eran los representantes legales de las empresas de Erika Archila, que eran las que recibían estos pagos. Eso es básicamente así en un resumen muy rápido de 101 slides.
Bueno, George, ahí está, sí. Y como ustedes pueden ver, durante este segmento y el siguiente, y durante la pausa, vamos a seguir pasándole los ¿cuántos slides?
101 slides.
101 slides a una velocidad que les permita ir leyendo en detalle la información que se presentó, pues porque consideramos que hay quienes querrán leerlo detenidamente, y ya que nosotros pues tenemos este beneficio por el hecho de ser periodistas, de que se nos comparta estas presentaciones, si se nos comparten es para que nosotros las compartamos con ustedes. Así que vamos a seguir con estas notas. Ya perdí algunos de los comentarios que nos han dejado. Entre ellos yo mencionaba el de Guillermo Pineda, que tiene razón al mencionar que apenas vamos descubriendo más de la corrupción que hubo durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Hay algunos que consideran que sí hubo corrupción en el gobierno de Jimmy Morales, pero fue menos que en la época de Otto Pérez Molina. Lo que ahora está cambiando con el partido Vamos, que nuevamente se están mandando con la ni cuchara grande, con el cucharón, para tratar de llevarse hasta lo último que se puedan de los impuestos de nosotros, los guatemaltecos, quienes pagamos impuestos en Guatemala, y que no necesariamente somos solo guatemaltecos. Pero si regresamos, pienso que han sido muy condescendientes específicamente con los funcionarios de la UNE, porque también debería de profundizarse en la UNE, Jorge, porque mientras que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti están lamiéndose las heridas en la cárcel, tanto Álvaro Colom como Sandra Torres, que hasta ahora está tiene el colmo, el descaro, que está pidiendo, mire, sí, yo sé que estoy con prisión domiciliar y solo en la ciudad capital me puedo mover, pobrecita, pobrecita. Pero necesito ir urgentemente porque van a haber asambleas en el interior y ya me quitaron la secretaría, la tengo que recuperar. Entonces yo necesito ir a esas asambleas de la UNE. Así que, por favor, mi querida juez Claudette Domínguez, deme permiso de ir a pasear en estas semanas, perdón, de ir a las asambleas de la UNE en esta semana, durante estas semanas en el interior. Eso me parece terrible. O sea, que el, no que se supone que alguien que está en un proceso está entre las cosas que está inhabilitado, es la de sus derechos políticos. Y, no sé, tal vez habría que preguntarle a un...
Yo creería que lo de los derechos políticos es hasta que es condenado.
Sí. Bueno, el otro punto que dice el guía y que me parece interesante es el que el hecho de que se tarde tanto la justicia o el proceso de investigación, porque al fin y al cabo lo que hoy se presentó es un proceso de investigación, se tiene que lograr llevar
de cosas
a juicio.
Que pasaron hace como mínimo 5 años.
Entonces dice él, entonces eso hace rentable, entre comillas, que yo no creo que sería el término, pero ahorita no se me ocurre otro, la corrupción. Bueno, yo pienso que hay algunos, como por ejemplo el, ¿cómo es que se llama? El Juan Carlos Monzón o Estuardo González Aleaseco.
En Mónaco andará disfrutando
que ellos
su
sí,
dinero.
O sea, bueno, para ellos, dinero. Nuestro dinero, para ellos y lo que se había, parte de lo que se robó Roxana Valdetti. O sea, sí hay para algunos que basta, bueno, pasé un par de meses en la cárcel, pero vine, les di todo lo que querían para que tengan presos ad eternum en procesos, en juicios a Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina y yo me desaparezco. ¿Se recuerdan que Juan Carlos Monzón hasta tuvo el descaro de decir, no necesito la protección del testigo, ¿cómo se llama? Testigo protegido. No se preocupen, olvídense de mí, yo lo que quiero es desaparecer. Y efectivamente desapareció. Y debe de estar viviendo cómodamente, a lujo de rey, saber ni dónde, con el dinero que no... con el que se debe haber quedado, que es la mayoría, no solo de lo que él robó, sino de lo que robó Roxana Valdetti. Entonces, tristemente así es, y como les decía en el siguiente segmento, en el segmento de la profe con María Dolores Arias, vamos a hablar de lo que permite precisamente que los corruptos, que la mayoría de los corruptos se salgan con la suya. El mismo Eric Archila está en Estados Unidos, está ubicado, saben dónde está. Hay una orden de captura en su contra desde el año pasado o el año antepasado. Hay una solicitud de extradición, más aún, hasta preso se lo llevaron. ¿Te recordás que cayó preso? Y los gringos ni enterados, lo cayó preso porque andaba algo así, creo que andaba conduciendo un vehículo con una licencia vencida o algo así. Y luego lo soltaron. Igual Alan Marroquín.
Pero lo de preso fue porque estaba...
¿O por qué era?
Estaba vencido su...
Ah, sí, su plazo de estadía.
Estaba mojado en Estados Unidos. Pues.
Sí, entonces... Ah, pero ese sí no lo mandaron en el que mandan a los inmigrantes ilegales aquí. Esos más de 45,000 que regresaron este año, entre ellos si no venía Eric Archila. Entonces, pero ¿cuál es el origen del problema? Porque hoy estamos hablando de Erika Chila o de Otto Pérez Molina o de Roxana Valdetti, pero podemos hablar de muchísimos más. O sea, veamos que cambian los nombres, pero el problema continúa y eso es lo que nos debería de preocupar a los guatemaltecos. Vamos a una breve pausa, pero antes de cualquier cosa, apreciables oyentes, les quiero recordar, porque pues más adelante queremos hablar del tema del COVID-19 y esas afirmaciones que me parecen irresponsables que han hecho tanto el doctor Asturias como la doctora Flores, llegando a extremos de decir que es que la gente está muriendo de COVID en sus casas, para asustar a las personas. Ese Ese mensaje que es tomado por la mayoría de los medios de comunicación, que pretenden por medio del amarillismo, por medio del miedo, por medio del pánico, el manipular a la gente, y a mí eso me parece terrible. Nosotros en Libertópolis, y particularmente en Libertópolis al mediodía, consideramos que debemos de ser responsables, que sí nos debemos de cuidar, que sí hay una amenaza, pero que debemos hacerlo porque ese cuidado lo debemos tener por amor a la vida, no por miedo a morir. Y parece que no aprendieron la lección, ni la cantidad de personas que quedaron desempleadas en nuestro país por impulsar esa campaña de miedo. Impulsemos una campaña de amor a la vida y seamos responsables con nuestra vida. Cuidemos de nuestro sistema inmunológico. Yo, como saben los oyentes, yo lo cuido tomando todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA, ELA que tiene más de 35 años de cuidar de nuestra salud. Usted no sé cómo lo hará, yo lo hago con equinacia blend líquida de ELA y es lo que os recomiendo que se tome, porque a mí me ha funcionado, le ha funcionado a mi familia. Nosotros no hemos tenido un solo caso de COVID-19 en mi familia. Más aún, yo me atrevo a decir que en mi familia es raro que nos dé hasta catarro o gripe. Y aquí está Jorge para atestiguarlo, el que conoce a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis seres queridos. Y los catarros y las gripes son algo que también, como nos compartía Libertad Carrillo en el testimonio que compartimos con ustedes, no sé si a principios de esta semana o hace 8 días, que ya los catarros y las gripes son raros, son inusuales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sistema inmunológico fortalecido tomando todos los días equinacia blend líquida de ELA, la cual, recuerden, encuentran en las tiendas de GNC o GNC, en GNC o GNC, o llamando, escribiendo, escriban, porque eso es lo más, escriban, por favor, al 4950-3414, 4950-3414, que es el WhatsApp de ELA, que además de eso le ofrece entrega a domicilio sin costo extra dentro del perímetro de la capital. Sin costo extra dentro del perímetro de la capital, envío a domicilio. Y de paso, por favor, y hasta más barato le va a salir, compre el combo de ELA, la equinacia blend líquida de ELA más el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo por muchos motivos, el COVID-19 incluido. Pero más ahora que estamos, que con todo el cuidado que tengamos, igual nos vamos a comer un tamalito, vamos a comer ponche y vamos a disfrutar de una manera limitada, pero vamos a disfrutar de las fiestas de fin de año. Pero disfrutémosla sin sufrir consecuencias, tomando aloe vera gel de ELA, que ese sí solamente lo encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a la profe María Dolores Arias. Quédense con nosotros.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y tal y como les habíamos anunciado, nos acompaña ya en este segmento María Dolores Arias. Nosotros, pues como les habíamos ofrecido, vamos a poner la presentación completa, pero no la vamos a ir comentando porque es muy larga. Pero los que tengan curiosidad de verla, lo pueden hacer tranquilamente después, como bien decía una de nuestras oyentes, a Gladys Contreras. Mejor un análisis y luego se busca y se lee. Correcto, Gladys. Así que démosle la bienvenida a María Dolores Arias. MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dejé mis notas donde no debía dejarlas y no me lo van a creer, es como con los profesores. Ahí les voy a pedir que me consigan mi lapicero.
¿Lo querés, las quieres ir a traer?
Pues,
que las traigan.
Digo, pienso que no están muy lejos, deben de, ¿verdad?, estar aquí nomás.
Aquí nomás a la vuelta. Voy y regreso. Primero, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y bueno, sí, lo que leí fue el comunicado de prensa, leí el comunicado, vi parte de la ciento y tantas diapositivas. Y aquí entre nos, no se lo vayan a contar a nadie, aquí entre nos sentí una tranquilidad por cosas muy personales, pero sentí una tranquilidad. Y pensé en el tema de los principios, cómo es importante actuar apegado a principios y cómo los principios al final de la historia, no importa qué pase, lo importante es que tú puedas dormir en paz.
¿Sabes qué?
Voy y vengo.
Anda, y mientras voy a cumplirle, entiendo que Nelson Lemus debe de escuchar nuestros programas por la noche, porque nos puso este comentario ayer por la tarde, noche, y nos dice lo siguiente, @AlexLemusGT86 vía Twitter, dice, @Mida y @JJLiber, hola, de verdad espero que lean este tweet, puesto que ahora tengo la oportunidad de aportar algo que creo aclarará la idea que se tiene sobre este tema. Y lo voy a hacer, Nelson, mientras se termine de preparar la profe, dice... Ayer por la noche escuché su programa en donde comentaban la dificultad de almacenar la vacuna debido a la temperatura en que esta debe estar. Debo decirles que desde hace varios años, varios laboratorios en Guatemala cuentan con tecnología para el almacenamiento. Estos equipos se llaman ultracongeladores. El Hospital Roosevelt tiene uno, ahí guardan muestras congeladas a menos 86 grados centígrados. Me sorprende este paradigma de subestimarnos. Digo esto por los comentarios que pudieron leer al aire. Si bien es cierto, no es común hablar de aparatos así, tampoco es algo extraño en los ámbitos correspondientes. Aquí hay mucho potencial, pero tenemos que quitarnos los anteojos para verlo, y es que como sociedad somos boxer, la rebelión en la granja, siempre trabajando duro e ignorando cualquier cosa que nos distraiga de eso, admirados y explotados. Como dije antes, hay temas que solo a los profesionales correspondientes les toca tratar, pero en este momento, con lo que sé, me molesta que nos subestimemos. Muchísimas gracias, Nelson, por esa contribución, y sí, nosotros también lo mencionamos porque la mayoría pues comentó que para la vacuna de Pfizer no había en Guatemala tecnología, y ya nosotros hemos mencionado porque hay varios de otros oyentes nuestros que nos han dicho que tanto, principalmente en laboratorios privados, se cuenta con esos supercongeladores. Y al fin, nosotros en este punto lo que promovemos es que se deje en libertad a las personas para invertir. Y a nosotros, los guatemaltecos, los habitantes de Guatemala, se nos deje primero libres de decidir si nos vamos a vacunar o no. Y los que decidan vacunarse, que tengan la opción de elegir la vacuna que consideran es la mejor para ellos. Pero bueno, después de cumplir y a Nelson, que probablemente nos va a escuchar en la tarde-noche, uh-huh, y le enviamos de una vez saludos, vamos con María Dolores, que ahora sí ya estás lista.
Sí,
ya no se te olvidó nada. Ya
nada,
ya. Le voy a volver
helado,
el telígrafo, gracias. A George.
Adelante, George. Helado, notas, comunicado.
Gelato, todo ya, sí, perfecto.
Gelato, comunicado de prensa, notas y celular y lapicero.
Listo. Adelante.
Bueno, uno de los temas aquí de fondo, primero voy a hablar acerca del comunicado que leí, y de los temas que me llaman la atención en cuanto al caso específico. Después, el tema de fondo, que no importa cómo se llame o qué ministerio sea, hay que analizarlo, hay que analizar. Entonces, en cuanto al tema del comunicado de prensa que hay del Ministerio Público con respecto a este caso, que denominaron mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, que está llevando a cabo o que está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, hablan acerca de una estructura de alto nivel y hacen una acusación que es una estructura de alto nivel de funcionarios de gobierno, de empresarios y de otros exfuncionarios públicos. Y entonces, lo que hacen entonces es acusarlos de ser una red de sobornos y corrupción para obtener beneficios ilícitos. Ahora, ¿qué me llamó la atención? Que en el comunicado, y supongo que es parte de lo que van a argumentar cuando presenten el caso ante juez, es como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016. Y se están refiriendo al exministro Eric Estuardo Archila de ESA, como líder de la organización. Esto si fuera así, lo quita de la figura de colaborador eficaz. Yo no sé si cuando se manejó con Sinibaldi, con el caso de que estaba implicado Alejandro Sinibaldi, lo mencionaron en algún momento como líder. Porque al ponerlo como un líder, ya no aplica la figura de colaborador eficaz. Esto quiere decir que no va a haber opción de negociar. Este es algo de lo que me llamó la atención de este comunicado, porque es reiterativo en varias partes del documento, lo menciona como el líder de la organización. Y ojo, un líder de una estructura no puede acogerse a la figura de colaborador eficaz, según nos han ido explicando los abogados.
Que y es eso ahí, me parece interesante, porque eso abre las puertas para que el colaborador sea...
Ronnie.
Y bueno, Alejandro Sinibaldi sí está como líder en otros casos, porque ese es otro punto que mencionó.
Es que no, yo no he sabido, o sea, yo no recuerdo.
Se puso como el víctima, es que a alguien no le quedaba otra porque así era el sistema y él tuvo que adaptarse al sistema. Esa fue la víctima de él.
Por eso, pero mi punto es que aquí sí lo están mencionando como un líder. En cambio, yo no recuerdo si que en el caso de Sinibaldi lo hayan mencionado como líder y él tuvo ese mecanismo para zafarse cuando, pues es evidente, y ahora se tiene que probar, pero es evidente que él no era seguidor y que era parte de...
O sea, que él robó mucho más porque había más que robar en el ministerio. El Ministerio de Comunicación es siempre el ministerio donde más pueden robar.
Y es evidente, sí. O sea, esto abona más a esa conjetura que se tiene que demostrar, pero yo no sé si la FESI está dispuesta o quiere hacerlo, es si un ministro de Energía y Minas puede liderar una estructura de soborno y corrupción según las investigaciones, ¿por qué un ministro de Comunicaciones no podría liderar una estructura dentro de su dentro del ministerio que él dirige? Entonces es ahí donde no hace sentido el hecho de ser la víctima, pero que yo recuerde no lo habían mencionado como líder, al menos aquí sí lo menciona, y esto me llamó la atención por el tema del colaborador eficaz, y habla acerca de en qué puestos utilizó para poder hacer acciones de las cuales se le acusan, de estos sobornos y hechos de corrupción. Cuando fue ministro, y como era ministro de Energía y Minas, pues también era presidente del Consejo del INDE. Entonces, en estos dos puestos, y durante esta su gestión, que fue 2 años, 4 meses, este fue otro tema que me llamó la atención, durante 2 años, 4 meses, porque habla del 14 de enero, que fue cuando empieza el gobierno de Otto Pérez Molina, del 14 de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015. 2 años, 4 meses. Imagínense lo que se logra, según esta investigación, lo que se logra hacer en 2 años, 4 meses. De ahí, en este mismo comunicado, habla de quienes integraron estas estructuras, tanto de las empresas vinculadas al señor Archila Dehesa, como el operador dentro del gobierno, que era el asesor del ministro en su momento. Luego habla acerca de cómo estas empresas que recibieron contratos o resoluciones administrativas, pues le entregaron a través de diferentes formas el dinero de estas corrupción o este soborno a las empresas vinculadas a Dehesa. Entre ellos fue compra de servicios, fue compra de inmuebles y lo que hicieron fue simular que habían actividades lícitas para hacer este lavado. Y entonces, pues, están dentro de este mismo comunicado, lo dividen entre quienes forman la estructura, lo dividen entre funcionarios públicos, que básicamente son el ministro y el ex ministro y el ex asesor. Luego están los que pagaron el soborno y después los que estaban vinculados a las empresas del señor Archila Dehesa. De esto pues ya hay capturas, este proceso de extradición. Entonces, esto es el caso específico. Ahora, voy a decir lo mismo que he dicho en cada una de las conferencias y comunicados que hace cualquier fiscalía, en especial la Fiscalía contra la Corrupción, especial contra la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, es: yo espero que tengan suficientes elementos para poder sustentar las denuncias. Y es ahí donde a mí no me causa molestia, es que no sé si la palabra es molestia o dudas, que el Ministerio Público se tarde en hacer las investigaciones. Ojo, las investigaciones que se dieron a conocer, que dio a conocer, creo que fue el FBI, pero cuando se dieron a conocer el caso de FIFA, no fueron de 2 años ni de 3 años atrás, fueron de varios años atrás, y tenían el caso tan bien armado que cuando lo presentaron, los acusados no les quedó más que negociar, porque el caso estaba bien hecho. Entonces, si el tiempo que se van a tomar es porque están fundamentando un caso, vale la pena esperar. Si el tiempo que se toman es porque políticamente no es recomendable o no es conveniente, esa ya es otra historia. A lo que voy es, si el tiempo que se toman es porque técnicamente se requiere tomar más tiempo para investigar, fundamentar, buscar las pruebas, buscar evidencias, vale la pena esperar. Si es porque al fiscal son sus amiguis, o porque al fiscal está persiguiendo intereses políticos y no le conviene perseguir a personas, si la espera es por cuestiones políticas, ahí sí no hay que darles tregua en cuanto a que presenten casos. Entonces, esto es. Ahora, ¿por qué? Si a este comunicado, que se llama Mecanismos de Corrupción en el Ministerio de, le ponen cualquier nombre, les aseguro que si investigan lo van a encontrar. ¿Cuál le gusta? ¿El Ministerio de Desarrollo Social? ¿El Ministerio de Comunicaciones? ¿El Ministerio de Salud? ¿Ministerio de Educación? Es que cualquier ministerio que le busquen un poco, y después si quieren le cambiamos a instituto, secretaría, fondo, a cualquiera que le busquen se le va a encontrar. ¿Por qué? Porque tienen mucho poder, porque tienen la oportunidad de quebrar empresas, porque tienen tanto poder que pueden perjudicarte como ciudadano. Y mientras tengan ese poder, pues siempre van a haber quienes se quieran aprovechar. Va a haber quienes no, y hay que reconocerlo. Pero va a haber quienes se quieran aprovechar, y esos van a ser los más ávidos por llegar a ese poder, porque está ese incentivo de aprovecharse. Entonces, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, es por las autorizaciones a hidroeléctricas, explotación petrolera y otras más, y contratos. Pero ¿cuánta tramitología no hay en Guatemala? Solo el tema que salió hace unas 2 semanas del aumento a las tasas para todos los permisos que hay que pedir, es que no solo indigna el aumento, sino si ustedes vieran toda la tramitología, cada rengloncito de eso implica tramitología. Y eso es solo en una dependencia del ministerio. Imagínense en cuánto más no hay que hacer. Entonces, esa tramitología lo único que hace es permitir lo que se investigó aquí y que muy probablemente, es muy alta la probabilidad que suceda en otros ministerios. Y ojo, por favor, ya no nos sigamos tragando ese lenguaje autoritario, que las cosas le pertenecen al pueblo. Porque como le pertenecen al pueblo, entonces hay que darle permiso del pueblo, que soy yo el ministro que represento a ese pueblo. Y con esa excusa se dan estas situaciones. Sería muy diferente si todo esto fuera privado, y sé que va a decir, allá va a empezar con sus ideas. Pues sí, es que al final, ¿qué pasaría si en lugar de estarle pidiendo permisos a los burócratas, lo que hicieran fueran contratos con dueños de terrenos, contratos con empresas, contratos en lo privado? Seguramente sería diferente. Y por otro lado, ¿qué hace esto? Y con esto concluyo. La calidad de la inversión y la calidad del inversionista. ¿Quién va a querer venir a invertir a Guatemala? Aquella empresa que está cotizando en bolsa, aquella empresa que está sujeta a revisiones y que cualquier tipo de escándalos de corrupción o de sobornos le hacen bajar su valor y son seriamente penados en la institución, o aquellas empresas o inversiones donde no les importa sobornar, no les importa pagar y no les importa la forma en que se negocia. ¿Qué calidad de inversión estamos atrayendo con toda esta tramitología? Y ese es también un problema.
Que es al fin lo que permite que haya la corrupción. Ayer precisamente en una breve conversación telefónica que tuvimos con Luis Pedro Álvarez, hablábamos de que esta corrupción hormiga, porque aquí estamos conociendo los grandes casos que involucran a Erika Archila, que involucran a Alejandro Sinibaldi, que algo importante debe haber negociado para dejar su retiro en Italia y entregarse, porque recordemos que Alejandro Sinibaldi se entregó, no lo capturaron, se entregó. Algo interesante debe de haber él negociado para entregarse en Guatemala. Y hablamos de las caras visibles de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Nosotros mismos hablamos de Sandra Torres, hablamos de Álvaro Colom. Ahora hablamos del presidente Yamatei, del ministro de Comunicaciones Lemus, del ministro de Desarrollo Social. Recordamos al ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, este señor José Luis Benito, ¿qué más? Sí, pues bueno, pero abajo de ellos, toda esa burocracia parasitaria es la mayoría corrupta. Y a ver, ¿quién de los que nos están escuchando no ha tenido que pasar por un calvario para que le aprueben un pinche trámite? Y a fin de cuentas, que alguien le diga, bueno, si querés que algún día tu trámite salga, ni modo, tenés que venir y llevarle un regalito al fulanito, que es el burócrata que básicamente está encargado de pasar el papeleo, que la mayoría son datos y información innecesaria que nadie lee ni le interesa. Y básicamente, ni sirve para nada, ese papelito que lo lleve de un escritorio para otro y luego vas a pasar por el calvario en el otro escritorio. Entonces, esa corrupción de hormiga, entre comillas, pero parece que vivimos dentro de un hormiguero porque es enorme. Y a fin de cuentas, MD, en un par de segmentos anteriores, una de nuestras oyentes nos preguntaba acerca del sistema. Y esta es una clara muestra que no importa que haya persecución de corruptos, al final no solo la corrupción continúa, sino que aumenta. ¿Por qué? Porque lo que no entienden todavía, porque no se han atrevido a aclararse las ideas, no se han atrevido a cuestionarse. La mayoría de nuestros compatriotas, MD y George, es que el origen del problema es el sistema. Por supuesto, esto lo dicen muchísimos. Hay que cambiar el sistema. Entonces, primero, tenemos que entender a qué sistema nos referimos. Porque hay muchos que dicen hay que cambiar el sistema y que lo que realmente están proponiendo es radicalizar el sistema estatista actual, el sistema de Estado benefactor mercantilista. Por eso digo, en cualquier lugar, en medios de comunicación, en temas políticos, en manifestaciones, cuando usted escuche a alguien que está pidiendo más intervención del Estado, más poder para el Estado, que a fin de cuentas es quien ejerce el poder de ese abstracto Estado, es el gobernante, tenga muchísimo cuidado con esa gente, porque básicamente están proponiendo más de lo mismo, pero no en las mismas cantidades de antes, sino más. Más de lo que está promoviendo y permitiendo la corrupción. A fin y al cabo, la corrupción es solo una consecuencia de este sistema. Es uno de los síntomas de este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de nuestro país. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar radicalmente el sistema. No radicalizarlo, cambiarlo radicalmente. ¿Y a qué se refiere esto? Que tenemos que ya dejar de caer en la trampa de convertir necesidades en derechos y entender que derechos son solo tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a elegir hacer con mi vida y mi propiedad lo que yo quiera, una vez no sea violentar los derechos de los otros, porque eso sería una contradicción. Y esto último no es otra cosa más que el derecho a la libertad, a ser libres. Libres de decidir cómo quiero vivir mi vida y qué quiero hacer con lo que es mío, y que lo que es mío sea respetado, así como yo hago el compromiso de respetar lo que es de los otros, y que el gobierno, su única tarea, por naturaleza, la naturaleza del gobierno, las funciones del gobierno son velar porque haya seguridad y porque haya justicia, y atrevernos a decirlo y repetirlo sin miedo a ser atacados, porque vamos a ser atacados. Sabemos que hay oportunistas que viven de la miseria de los otros, que lo que quieren es radicalizar este sistema, porque esperan ellos beneficiarse de esto, que nos habla muchísimo la calidad o la falta de calidad moral de ese tipo de personas. Y decíamos precisamente, Mede, que de eso a fin de cuentas íbamos a conversar contigo, que el origen del problema es el sistema. Pero, de nuevo, definamos qué sistema. Porque cuando acá nos dicen que el problema es el capitalismo, por favor, háganme reír. ¿Cuándo ha habido capitalismo en Guatemala? ¿Cuándo ha habido liberalismo? Aquí lo que hemos tenido es distintas versiones de estatismo. Más aún, el famoso péndulo, el eje sobre el cual se mueve entre izquierdas y derechas, es el estatismo. Unos quieren intervenir en unos ámbitos de la vida de las personas y otros quieren intervenir en todos los ámbitos de la vida de la persona. O sea, los de izquierda quieren intervenir en todos los ámbitos de la vida de la persona, en la vida y en la propiedad. Y los conservadores de derecha quieren intervenir en la vida de las personas y creen en cierto mercantilismo y cierta promoción a la, entre comillas, producción nacional. Pero todo eso es estatismo. Tenemos que atrevernos a promover un verdadero sistema liberal clásico. MD.
Estoy de acuerdo en cuanto a... Lo importante es que hagamos las conexiones, porque todos... Es que yo no sé si es una esquizofrenia o en cuanto a que despotricamos del gobierno, pero le pedimos que actúe para protegernos, para cuidarnos, para educarnos, para asegurar nuestra vejez, y decimos que son lo peor que puede pasar esta gente que llega al poder. Sin embargo, les decimos que debería haber una ley. Lo primero, cuando empiezan, debería haber una ley, uno escucha y dices, ojalá que la siguiente que venga en esta frase es, debería haber una ley que quite leyes. Pero no pasa esto. Entonces, ojalá que se logre hacer que esto nos logre hacer entender las relaciones que hay. Yo entiendo, por ejemplo, entendí el tema del miedo que pudo causar el COVID-19, y espero que muchos, porque sé que muchos reaccionaron, se dieron cuenta que el gobierno no era la solución, que más gobierno no era la solución. Y mi punto aquí es, ya hablé del caso específico y di mis observaciones sobre este caso específico, pero considero que este comunicado de prensa, si usted le cambia el nombre al ministerio, seguramente habría un caso que investigar y un caso que resolver, porque todos los ministerios, hasta el más miserable ministerio, tiene de dónde sacar y de dónde extorsionar porque tienen poder. Y si no, recuerde las declaraciones que hizo, Juan Carlos Monzón cuando daba y explicaba el proceso que se utilizó para sobornarse, robarse el dinero de los tributarios o extorsionar a los empresarios. Tenían una lista de todas las instituciones y veían a dónde podían llegar, o sea, hasta los registros, llegaron hasta registros para ver dónde podían sacar, aunque sea una o dos plazas. Entonces, mientras más grande sea el gobierno, hay más oportunidades de corrupción, y lo que se necesita es un gobierno eficiente, enfocado en sus funciones. Entonces, mientras no entendamos esto, pues va a seguir pasando, y se va a seguir, y va a ser como el perro persiguiendo la cola de los corruptos. Pensaba en el tema, por ejemplo, de las extorsiones, cuando la policía detiene extorsionistas, la fiscalía contra el delito de la extorsión hace su trabajo, los investiga, los lleva a juicio, logra sentencias, llegan a la cárcel y siguen extorsionando. Entonces,
porque los gobernantes no cumplen con sus funciones.
Algo así pareciera el tema de la corrupción.
Porque les rinde más todas las otras necesidades que se supone que van a satisfacer para enriquecerse, para acumular fortuna, porque riqueza no están creando, todo lo contrario, están destruyendo riqueza. Y están obstaculizando que los más pobres en nuestro país puedan progresar y mejorar su calidad de vida. Pero bueno, MD, tenemos que ir ya a la pausa. ¿Algo más que quieras agregar?
No, solamente que algo de lo que me llamó la atención. ¿Estás bien, Jorge?
Eso te llamó la atención.
No, dije antes de... No, lo que me llamó la atención de este comunicado de prensa es el tema de que lo posicionan como líder. Entonces, no sé si antes lo habían hecho, si es así, por favor, pásenme por el dato en qué caso fue o en qué comunicado fue, pero creo que aquí lo posicionan como líder y creo que esto, pues, por lo menos le quita la posibilidad o quita esa opción del colaborador eficaz, que ha sido, desde mi punto de vista, una figura pervertida.
Bueno, tenemos varios comentarios que voy a aprovechar a compartir. MD, también hay saludos para ti. No sé por dónde me había quedado, pero prefiero pecar de repetir que obviar, y sobre todo agradecer a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias a Fer Reynoso, a Wiwa Rizzo, a Yuli Moines, a Carol Piedrasanta, que dice ya debiéramos de darnos... debiéramos de habernos dado cuenta que lo que dice Yamatei no es verdad, yo no le creo nada, no tengo presidente. Anabela Beltetón, gracias por compartir nuestro programa, lo mismo para Estuardo Hernández. Rodrigo Senior también, gracias, sigan adelante, queridos amigos, los escucho todos los días, muchas gracias. Jane Rey, creo que la corrupción nunca acabará. Gladys Contreras ya dijo cabal, mejor un análisis, luego se busca y se lee. Y por cierto que ya vamos en las conclusiones. Por lo menos finalmente está llegando la presentación a las conclusiones. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, buenas tardes, Lix. En el marco del Día Anticorrupción, la SAT en su portal en Declara Guate colocó una declaratoria de ética, pero pregunto, ¿no han formado parte de las estructuras delictivas casos como Moreno, La Línea, Aduanas, Felipe Alejos, etcétera? Totalmente de acuerdo. Liz Uris, la corrupción y el delito es evidente que se produjo. Lo llamativo es que salen este tipo de casos cuando se anuncia que el encargado de FESI será investigado, Alexander González. ¿Y acaso no hay tecnología que se conecte vía remota, Sandra Torres, que no le hagan al maje, qué bárbara? Luz Elizabeth Román Carrillo, la campaña la están haciendo para evitar manifestaciones durante meses. El Ejecutivo se olvidó del COVID y hoy preocupados. El doctor Asturias podrá asustar con el petate del muerto lo que quiera, pero habrá que ver las defunciones registradas en el RENAP y comparar el 2018, 2019, 2020. Y efectivamente Javier nos hizo el favor más adelante de compartir esa información que nosotros lo hemos comentado esta semana, que las muertes se han reducido este año en nuestro país, por motivos que también ya los discutimos, no vamos a regresar por lo menos hoy a ese punto. Carlos Molina de Dios, saludos, escucho desde el principio, pero hasta ahora me acordé de compartir, disculpa, se le saluda y admira por el periodismo objetivo y valiente que realizan. Judith Rodríguez, saluditos, MD. Carol Piedrasanta dice, se me hace que MD ya está en modo navideño. Otra cosa es que los principios no se negocian. José Así Calderón es. Nos recomienda que veamos una serie en Amazon Prime que se llama El Presidente, el FIFA Gate. Cristian Josué Ayala dice, nadie, si a uno le da miedo con el poco capital que logramos ahorrar, a tu pregunta de quién va a venir
la
a
calidad
invertir,
de inversión ¿no? que vendría sí. al país.
Sí. Lu Morales, qué corrupción de nuestro sistema, con ventaja la gente en el poder. De ahí, no entiendo este comentario de Ricardo Toro, pero lo voy a leer. Dice, María Dolores no está de acuerdo con que se divulguen los hechos de Lagartío. No creo, no sé por qué dijo eso.
No sé pero qué bueno. programa está oyendo o sí. está bien.
Juan Luis Herrera García, trámites y corrupción van de la mano, totalmente de acuerdo. Cristian Josué Ayala dice, nunca somos una finca, somos un estado benefactor mercantilista y estatista, ese es el problema. Fer Reynoso, todos los mandos medios en la mayoría de ministerios y dependencias y los que le siguen son los parásitos en mayor reproducción, y agrega, vean cómo muchas familias en pocos años suben de, entre comillas, estatus porque entre amigos los colocan en distintos lugares de trabajo, afines al gobierno, personas trabajando en el Ministerio Público con familiares en el Ejército, en el Congreso y en las secretarías. Ahí corre la información y listo. Marco Canté dice, los que tienen que cambiar son las personas que nos gobiernan, tienen que ser personas honestas que busquen el bien para los guatemaltecos. No coincido, porque por eso llevamos, bueno, solo tomemos en cuenta de esta llamada la época de la democracia en Guatemala, que es a partir de la constitución que está vigente, que cumplió 35 años y ha pasado cualquier cantidad de gente. Marco, eso es falsear la realidad. Además de eso, que solo hemos hablado de que este sistema de incentivos perversos promueve, entre otras cosas, la corrupción, pero también es un sistema injusto. Un sistema injusto que no debemos de seguir tolerando. Y para eso tengo una frase que me parece ideal para terminar este segmento de Walter E. William, que dice, déjenme darles mi definición de justicia social. Yo me quedo con lo que gano y tú te quedas con lo que ganas. ¿No estás de acuerdo? Entonces, dime, ¿cuánto de lo que yo gano te pertenece? Y sobre todo, dime, ¿por qué? ¿Por qué lo que es mío, por qué lo que yo me he ganado le va a pertenecer a otros? A mí esta frase de Walter E. Williams me parece buenísima. Y para ir terminando, tenemos varios comentarios también en ya Ingrid Janet, ya le habíamos agradecido. Muchísimas gracias por todo ese cariño. Comentarios de YouTube. Jaide Ronaldo dice, saludos cordiales MJ y JJ desde Deming, NM. Francisco Eguizábal, saludos, los escucho desde la zona 12. Muy interesantes los temas que tratan. Felicitaciones. Gracias, Francisco. Carlos Humberto Jurado, y aún falta que salga a luz lo de la Exmíbal, Jaguar Guatemala, Maya Guatemala y las demás que están operando en el store. De ahí, en Twitter, quiero agradecerle primero a Gerardo de la Riva, que nos recuerda el discurso de Francisco Anconia en el Chongueng, en la parranda de los Taggart. ¡Wow! Ese es buenísimo. Y eso, el discurso del dinero. Pero ese fue en la de los Taggart o el discurso... ¡Ay, no!
No,
el discurso del dinero.
Dinero
todavía no hemos llegado.
No, eso es en la boda.
Es cierto. Sí. Es cierto, creo que acabo de darle un spoiler spoiler a los miembros del club de lectura, pero bueno, sí,
es el de la tormenta. Sí.
El de la celebración del aniversario es el de la tormenta. No digas quién se casa. Yo ya di un spoiler, pero no se entiende todavía. Pero si tú dices ese va a ser el peor de los spoilers.
Ahora sí, ¿verdad? Ese va a ser el peor, no el que yo hice.
Así es, que
ni siquiera lo he dicho.
Estuviste a punto de decir quiénes iban a casar.
Estaba fregando, no sé, no le iba a decir.
Pedro Pablo Vázquez, nos saludas y presente en Libertópolis al mediodía dando la batalla a las ideas. Bienvenido, Pedro Pablo. Un gusto que nos acompañe. Sí, igual que a todos aquellos que están retituando y compartiendo nuestro programa. Bueno, MD, ¿algo más que quieras decir antes de que terminemos?
Pues, miren, hay varios temas aquí. Uno es el tema específico es, como lo he dicho en todos los casos que presenta cualquier fiscalía, espero que hayan suficientes elementos, espero que haya suficientes pruebas, espero que haya una investigación sólida que sustente estas acusaciones para que en el juicio se pueda entonces impartir justicia.
Así es que para eso, ese es realmente el objetivo de los juicios, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ese es el primer punto en cuanto al caso específico. Después, en cuanto a lo de fondo, a lo que se da en esto es que si seguimos pidiendo que el gobierno tenga más funciones, esto es lo que va a suceder. Si seguimos pidiendo que el gobierno se encargue de hacer más cosas, esto es lo que va a suceder. Si nos seguimos tragando ese lenguaje autoritario, que es el pueblo, el dueño de los recursos, esto es lo que va a suceder. Es importante entonces que vayamos entendiendo y que vayamos dejando de tragarnos ese lenguaje autoritario que solo beneficia a aquellos que están ávidos de poder y que están ávidos de llegar a ese poder para poder, valga la expresión, saquear, ya sea expoliación legal o ilegal.
Bueno, MD, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a nuestros radioescuchas que si usted ahora que va a empezar el año y quiere luego de los acontecimientos de este año cambiarse algo a una casa o un apartamento más grande o más pequeño, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Pregúntese si lo construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Y cuáles son los productos de ellos? Son las puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces. Y entonces, ¿para qué sirven esos productos de cerramientos, como se les llama? Pues básicamente para que usted pueda vivir confortablemente sin estar escuchando las fiestas del vecino, como le pasa a Marta.
Ay, sí, en eso estaba yo pensando.
Sí, y pues eso adicionalmente pues va a beneficiar la inversión suya en el largo plazo. Así que si quiere más información, pues lo puede encontrar en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Quiero agradecerle a Cristian Josué Ayala este comentario que nos encanta. Dice: Lick, usted recomendó al Doc Huerta de Soto, así es, me fascinó, es impresionante todo lo que explica esa fórmula aplicada en Guatemala y nos volvemos una potencia. Totalmente de acuerdo, Cristian, totalmente de acuerdo. Así que vamos a ver si el año entrante les ofrecimos que vamos a poner de nuevo la declaración conjunta que dieron hace 8 días el presidente Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo, de la cual ya hay varias cosas, no han pasado ni 8 días y hay varias de los ofrecimientos que ya pues ya fallaron a estos. Vamos a ver el 4 de enero qué ha pasado. Pero lo que estaba pensando es que también podríamos comenzar con un video del doctor Huerta de Soto o de algunos de estos otros grandes maestros que tan fácilmente y con los pelos de la burra en la mano explican lo que debemos de cambiar para poder vivir en una sociedad donde todos podamos prosperar. Gracias, Ronnie Martínez, por el buen programa.
Si aceptan sugerencias, les diría que cuando pasen esta conferencia, en algunos de estos ofrecimientos que sabemos que no se han cumplido o que no se cumplieron, que le agreguen el tema, la canción esta de palabras, palabras, palabras.
Así es.
Bueno, me de... Muchas gracias. Hasta buen provecho y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Continúen con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco sobre la introducción que hizo o el anuncio que hizo Apple esta semana acerca de sus nuevos audífonos. Y estos nuevos audífonos se llaman AirPods Max. Y básicamente son audífonos así sobre el oído que se llaman, o sea, no son los chiquititos que se meten adentro del oído, sino que son audífonos así de los que le cubren las orejas. Son inalámbricos y tienen cancelación de sonido activo, como se le llama ahora. Y básicamente lo están compitiendo ya con los que son así top of the line ahorita, que los dos principales rivales son el Sony 1000XM4 y el Bose 700. Son los audífonos esos así de que tienen cancelación activa de sonido y supuestamente pues muy buen sonido. Y ¿cuál va a ser el precio de los AirPods Max? Nada más ni nada menos que $550, bueno, $549 lo va a salir a la venta. Los anunciaron este lunes y empiezan ya a enviarlos la semana entrante en Estados Unidos. Y así que ya con estos lo que Apple promete es de que usted va a poder tener una mucho mejor fidelidad de sonido, especialmente que con el hecho de estar completamente cubierto los oídos y el sistema de cancelación de sonido activo que tiene. Ellos utilizan uno de los chips de Apple, el H1, con 10 sería qué 10 10 10 qué ahorita no me recuerdo la palabra en español, pero sería core de audio, que básicamente para darle la mayor fidelidad posible. Y según ellos, pues es así de lo mejor que usted pueda esperarse, y obviamente por el precio pues tendría que hacerlo. Y están hechos de acero inoxidable, la banda de entre ambos audífonos, la banda de la cabeza, y tiene un mesh así en la parte de arriba. Y pues lo van a vender en varios colores. Vamos a ver, hay 5 colores en que lo van a vender. Así que está color plata, color gris, color azul cielo, color rosado y color verde. Estos son los colores en que va a estar disponible. Y repito, va a estar a la venta ya a partir de esta semana. Y empieza a hacer sus envíos Apple, empieza a distribuirlo a partir de la semana entrante. Y con esto, pues entonces entra Apple a este... a esta otra línea, que hay que recordar que ellos ya desde hace unos años compraron los audífonos, la marca de audífonos Beats, y pues lo estaban mercadeando los Beats, pero esta ahora ya es, yo creería que es una adaptación de los Beats, solo que ya con más tecnología de Apple. Y entonces entra Apple con estos AirPods Max, y repito, pues valen $549, $550 estarán ya, empiezan a distribuirlo la semana entrante. Así que para los fanáticos de Apple o para los fanáticos de la música y que quieren el mejor sonido, y pues esta es el contendiente ahora a vencer, supuestamente, AirPods Max de Apple. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, amigos, hemos regresado ya al final, a los últimos minutos de la emisión del mediodía de Libertópolis. Pero antes de que terminemos, tenemos algunos comentarios más que compartir con ustedes, además de agradecerle a los oyentes que siguen comunicándose con nosotros, a Emerson Hernández, Ronnie Martínez, Aura Judith Girón, José Calderón, que hace un comentario, por cierto, en lo que respecta a la nota tecnológica, dice, no son tan caros, aunque tienen algunas limitaciones, según la página, solo funcionan para iPhone y iPad. No hay, no han especificado si se podrán usar con MacBook y Apple TV, pero bueno, gracias, José, por el comentario. Y George, para terminar, tú querías mencionar, ay, de paso aprovechamos también a darles las gracias a José Nájera, que nos manda saludos a Jorge, a María Dolores y a mí desde el Altiplano Central vía YouTube, y a Fernando Cojulún García, excelente programa, MD, Lick Jacobs, Lick Marta Yolanda, felicitaciones y gracias, gracias Fernando. Bueno, George, tú había unos comentarios, unas reflexiones que querías compartir con los oyentes. Adelante.
Sí, con relación a este caso que publicaron hoy, al final comprueba lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. O sea, bueno, muchas cosas de que hemos dicho desde hace mucho tiempo, empezando por toda la corrupción que hay en el gobierno. Pero, como bien lo dije en mi artículo, lo importante es de que debemos de buscar maneras de cómo combatir la corrupción, no solo a los corruptos, sino la corrupción, y eso es, y para eso hay que reducir las oportunidades que tienen, ya sea funcionarios, ya sea burócratas, ya sea personas particulares, de aprovecharse del sistema por los incentivos o los recovecos que tiene el sistema. Y uno de los principales problemas, que de hecho se ve bien en este caso, tiene que ver con todos los requisitos y los trámites y las licencias, en donde con tal de que a uno le den una licencia, le pueden decir, mire, eso se va a tardar, así como las licencias de construcción, se va a tardar 2 años, pero lo podemos hacer más rápido. Pero lo podemos pasar más rápido, es precisamente lo que se ve en este caso. Y entonces, ¿qué hay que hacer qué se puede hacer para reducir la corrupción en eso, que es uno de los más grandes aquí? Porque recordamos que aquí es el país de los 5,000 trámites, hay trámite para lo que a usted se le ocurra, o hay un montón de trámites para lo que a usted se le ocurra.
Y el famoso criterio de ventanilla, además, sí, de eso, además de los, sí, trámites, el criterio de ventanilla, sí, depende de quién te atiende en la ventanilla, va a ser el memorándum, ni siquiera leyes, el memorándum que se va a aplicar,
¿no? Sí, y entonces ahorita en el Congreso están metieron desde hace algún tiempo una propuesta de ley supuestamente antitrámites, para reducir la cantidad de trámites, hacerlos de manera electrónica, pero todavía le hace falta la parte más importante desde mi punto de vista, y es que hay que ponerle una cláusula a todos los trámites en Guatemala, a cualquier trámite hay que ponerle una cláusula,
un tiempo máximo
que especifique el silencio administrativo positivo obligatorio. O sea, si no le contestan a uno, quiere decir que le dijeron que sí. Sin prórrogas, porque eso es otra de los vericuetos, ¿verdad? O sea, porque está vigente ya en algunos trámites el silencio administrativo positivo, pero de ahí resulta que le dicen, no, pero vamos a posponerlo otro mes, y así se lo llevan un año uno, hasta que uno de todos modos tiene que caer a darles mordida. Y entonces el trámite, el silencio administrativo positivo obligatorio, no, sin plazos, y cuando es negativo, o sea, cuando le rechazan a uno un trámite, que el burócrata tenga que justificar por qué se rechaza, y que eso se pueda llevar ante un tribunal especialmente de arbitraje. Eso último me lo acabo de pensar hoy después de ver esto, porque dije, aún con el trámite, el silencio administrativo, todavía le pueden a uno jugar la vuelta. Entonces al final, lo que, mientras no se incluyan dos cláusulas como estas, que yo sé que van a decir, no, es que entonces ahí le están quitando poder al gobierno, pero sí, ese es precisamente el punto, porque tienen poder discrecional los funcionarios, es que existe buena parte de la corrupción, y repito, este caso que presentaron hoy es el mejor ejemplo de eso.
Bueno, George, hemos llegado al final del programa, y bueno, en un minuto, algo que querrás comentarle a los oyentes de lo que está pasando, digo, para que no quedemos otra vez sin mencionar lo que está sucediendo en Estados Unidos en lo que respecta a las elecciones, porque esta es una nota que yo no le he visto, pues casi no se le da importancia, y yo considero que sí es importante.
Es en extremo importante. El miércoles o el martes, el fiscal general de Texas presentó una demanda ante la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de los gobiernos de cuatro estados, que son así los cuatro estados clave, así los cuatro estados bisagra, como se le llama, Pensilvania, Georgia, y no me recuerdo, Wisconsin y Michigan creo que son, y bajo el argumento de que ellos violaron la Constitución al poner requisitos el organismo ejecutivo de los estados, o sea, los gobernadores, al poner requisitos electorales que no fueron autorizados por los congresos estatales, y que según la Constitución de Estados Unidos son los congresos estatales los que tienen bajo su cargo la normativa electoral en cada estado. Entonces, ese es el argumento. ¿Y por qué lo hizo él contra otros estados? Básicamente porque dice que lo que pase en esos estados afecta a los votantes en Texas. Ese es el argumento. Y eso lo presentó ante la Corte Suprema de una vez, porque dijo que no había nadie más a quien se lo podía presentar, tenía que ser ante la Corte Suprema. Y luego de eso, otros fiscales generales de otros 16 estados se sumaron a esta demanda, y también ayer se sumaron 106 congresistas republicanos, se sumaron a esta demanda ante la Corte Suprema para que determine si se violó o no se violó la Constitución. Ese es el argumento. La Corte le dio trámite, por así decirlo, usando la terminología de aquí de Guatemala, le dio trámite a la solicitud, y le dio, si mal no recuerdo, es hasta hoy, a los cuatro estados impugnados para que ellos manden sus argumentos, y entre hoy y el fin de semana la Corte debe decidir si toma el caso o no, porque la Corte Suprema de Estados Unidos tiene esa potestad de decir, mire, este caso, pues, no lo vamos a ver y punto. Entonces en este fin de semana, porque tienen que decirlo este fin de semana, tienen que decir si toman el caso, y si toman el caso, entonces sí puede haber alguna posibilidad de que, si en caso finalmente les dan la razón al fiscal general de Texas, sí podrían cambiar el resultado de las elecciones, porque al final son los cuatro estados claves en ese tema. Y todo esto va hacia la carrera, porque resulta que el lunes es el día en donde los congresos estatales tienen que escoger a sus electores, ¿no? Entonces, pues
esto se tiene que resolver este fin de semana, por eso lo teníamos que tratar hoy.
Sí, en efecto, y pues veremos, o sea, por eso este fin de semana va a estar interesante a ese respecto. Como lo mencionamos el miércoles con Rani, igual la Corte después puede fallar también aún después de que escojan a los electores, pero obviamente ahorita...
Se va haciendo todo cada vez más difícil.
Exactamente, entonces ahorita estos tres días de aquí al lunes es donde va a estar básicamente la presión sobre la Corte Suprema para ver si va a tomar o no va a tomar el caso.
Bueno, apreciables amigos, quiero terminar con este comentario de Arturo Herrera en YouTube, que dice, wow, George, qué gran ponencia, me parecen tus dos propuestas de mejora. Saludos a todos en Libertópolis, yo los escucho en la FM 102.1 Plus. Muchísimas gracias, Arturo, y con ese comentario nos despedimos, recordándoles que los espera de 5 a 7 de la noche en Libertópolis, viernes, Dafne Posada y Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, por favor. Sus vidas son valiosas. Y recuerden que una sola tienen, una sola vida. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.